Recientemente se ha publicado un libro que se titula ¿Por qué se rompió Estados Unidos? Populismo y polarización en la era Trump, editado por Debate, en el que se habla de la polarización en Estados Unidos, si es un fenómeno reciente o viene de atrás, y también del fenómeno populista que es Donald Trump, que para bien o para mal ha cambiado a la sociedad estadounidense con su forma de entender la política, los negocios y también la vida. El autor de este libro es Roger Senserich, que nos escucha ya desde la emisora de Radio Nacional en Barcelona. Hola, Roger, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos en primer lugar con la pregunta que titula el libro. ¿Por qué se rompió Estados Unidos? ¿Es todo culpa de Trump y del movimiento Make America Great Again, la polarización derivada de todo ello? ¿O es que viene de mucho antes, de años atrás?
Viene de mucho antes. Trump es básicamente alguien que llega a las primarias republicanas del 2015 y se encuentra una oportunidad. Se encuentra un partido que lleva mucho tiempo flirteando con un populismo, digamos, nacionalista, etnicista, antimigrante, pero nunca presentando candidatos que lo hicieran abiertamente, ¿no? Y aprovecha ese nicho que no estaba explotando nadie y gana las primarias, pues, contra básicamente todo pronóstico y con gran parte del partido en contra. Pero lo que le permite ganar es el resultado de décadas del Partido Republicano flirteando con este nativismo, con este nacionalismo, y básicamente nunca dejándolo salir hasta que Trump es el candidato y es escogido.
El problema es cómo se da, porque yo vivía en Estados Unidos en esa época de cuando Trump ganó las primarias y me resultó muy sorprendente cómo ganó, ¿no? Pero el salto luego de ganar las primarias a ganar las elecciones es importante, y aún así supo, digamos, captar este nicho, como dices en el libro, aprovecharlo y llegar a la Casa Blanca.
Sí, las presidenciales del 2016 son unas elecciones bastante extrañas. Para empezar, los demócratas presentan a Hillary Clinton, que es probablemente la única candidata demócrata que hubiera perdido contra Trump. Es muy buena política, pero es una persona que es muy impopular, con años delegados en la esfera pública. Y básicamente, pues, los republicanos ya tenían los ataques preparados para ella. Y después la campaña en sí fue muy extraña. Los medios de comunicación americanos cubrieron de forma absolutamente excesiva cualquier escándalo, por minúsculo que sea, de Hillary. Los dichosos escándalos de los emails, bad her emails, fue la gran muletilla de la campaña. Y Trump los tocó todas las teclas del piano, digamos, como un maestro, ¿no? O sea, se aprovechó completamente de la querencia que tienen los medios americanos por el conflicto, por la polémica, por la estracanada, para darle el micrófono cada vez que abría la boca. Uh-huh. Y después hubo ciertas intervenciones exteriores, la intervención rusa con las filtraciones de los emails del Partido Demócrata, la publicidad, una serie de escándalos que fueron discretamente cubiertos a tiempo, como la infidelidad con la actriz porno de Trump que pagaron para que no saliera a la luz, y por una carambola, porque realmente Trump pierde las elecciones por 2 puntos y pico, pero una carambola realmente muy, muy, muy complicada y precisa y casi imposible en el colegio electoral permitiera que ganara, pues, quedando varios millones de votos por detrás de Clinton.
Trump nunca ha ganado el voto popular. En el libro te pregunta si es una anomalía. ¿Qué es lo que permitió que una persona o un personaje como Donald Trump llegara a presidir Estados Unidos?
Es la combinación entre la polarización que llevamos durante muchos años, ¿no? Esencialmente, la política en Estados Unidos ha pasado poco a poco a convertirse en una política de partidismo negativo. Tú apoyas a un candidato porque no es el candidato del partido contrario. O sea, apoyas a Trump porque está en contra de los demócratas. Y este tribalismo aplicado a la política, y años de polarización y años de medios que han ido polarizando el electorado republicano, han hecho que muchos votantes, pues, básicamente votaran sí o sí al candidato que representara ese partido.
Ese tribalismo, ¿cuándo comenzó en el Partido Republicano? ¿Con Nixon? ¿Con Reagan?
En el libro explico que el origen de todos los problemas en gran parte es Richard Nixon. es las elecciones del 68, es las elecciones donde los republicanos deciden explotar el resentimiento racial. Acaban de aprobar las leyes de derechos civiles. Uh-huh. El sur de los Estados Unidos por primera vez va a tener unas presidenciales integradas donde los votantes de color pueden votar libremente. Y Nixon decide pues intentar aprovechar este resentimiento contra los demócratas, contra la ley de derechos civiles, para hacer la estrategia sureña, ¿no? Para apelar a este populismo. No puede decir abiertamente que está en contra de integración racial, pero sí que puede apelar al resentimiento, apelar a este sentimiento antiélites latente, este sentimiento de cómo los liberales de las dos costas nos han metido en Vietnam y están haciendo las protestas y a la vez tienen todos estos hippies y estos pacifistas y este caos y esta revolución cultural. Y a partir de aquí es cuando empieza a construir esta identidad del Partido Republicano como un partido antiélites, un partido anti los otros, más que un partido a favor de su propia agenda.
Es curioso cómo en lugar de destacar esto de Nixon, los republicanos casi siempre aluden, en lugar de a Richard Nixon, aluden a Ronald Reagan, ¿no? Como el modelo a seguir, incluso los más conservadores, los más radicales. ¿Por qué Nixon no les parece el modelo a seguir cuando, como me acabas de comentar, él es responsable de gran parte de las políticas que se aplican a día de hoy?
O sea, lo curioso de Richard Nixon es que es el que define la estrategia electoral, la estrategia política del Partido Republicano, pero no la agenda ideológica. Nixon era una persona que básicamente era un New Dealer, ¿no? Era un tipo nacido en la posguerra americana, era alguien que incluso llegó a proponer una sanidad universal, que no fue aprobada porque empezó el escándalo de Watergate, llegó a proponer una renta básica universal, es el que crea la Agencia de Protección Medioambiental. Era un tipo políticamente bastante moderado. A él le importaba ganar elecciones, le importaba la política exterior, pero no la política doméstica. Ronald Reagan es alguien que llega al poder utilizando la estrategia electoral de Nixon, o una variación algo menos oscura y algo más optimista de ella, pero es alguien que era un conservador de verdad en cuanto a política ideológica, cuanto a política económica, en cuanto a ideología. Era alguien que llega al poder y aplica las políticas del Partido Republicano.
Roger, ¿qué papel juega el bipartidismo en esta deriva política divisiva y populista que atraviesa Estados Unidos? Porque estas elecciones volvemos a ver que los candidatos de ambos partidos, del demócrata y del republicano, no parecen los ideales. Y no parece que haya un movimiento concreto, surgen algunas propuestas, está el candidato de la familia Kennedy, que se ha pasado a ser un independiente, pero no parece que haya otra formación que, digamos, canalice el voto de descontento que pueda haber tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano.
Sí, la ley electoral en Estados Unidos básicamente hace que sea casi imposible que un tercer partido haga un sorpaso. La única vez que ha sucedido fue antes de la Guerra Civil, con la emergencia del Partido Republicano, y eso solo sucede porque el antecesor de los republicanos, los Whigs, se dividen internamente por culpa de la esclavitud. Ahora mismo la única manera de que haya un tercer candidato viable sería eso, de que uno de los dos partidos estuviera dividido internamente de forma tan profunda que pudiera abrir la puerta a un tercer partido. Es muy complicado, prácticamente imposible. Y más cuando la polarización ha hecho que los partidos ahora sean mucho más coherentes ideológicamente dentro de ellos de lo que han sido nunca antes, ¿no?
En el libro también hablas de los... o el fenómeno conocido como white trash, los rednecks, los hillbillies, los swamp people de Luisiana. Todo esto es evidencia del enorme clasismo que existe en Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene esta sociedad marginal, esta sociedad pobre, que vive en los estados más empobrecidos, en los estados más rurales, que no se les tiene en cuenta para casi nada, evidentemente, pero que pueden votar y muchos de ellos votarán? ¿Deberían ser cortejados por los candidatos de cara a las próximas elecciones, sobre todo del lado demócrata?
Deberían, y el Partido Demócrata lleva años intentando hacerlo. Parte del problema de, como has comentado, Estados Unidos es una sociedad increíblemente clasista en muchos aspectos, aunque nunca lo discuten o nunca se discute, o se habla de clase social en voz alta. Es una cosa que no forma parte del sistema político, no forma parte del debate. Y esta clase blanca, clase baja blanca, la white trash a la que hacías alusión, en general vota muy poco. Así que tienen el problema añadido, además de que es un grupo que está infrarrepresentado, se siente infrarrepresentado, y los partidos pues los ningunean mucho. Hay un elitismo muy profundo dentro del Partido Demócrata también, que tiende a tratar a los votantes blancos de esta clase con muchísima condescendencia, ¿no? Y dado que están y que viven en estados donde el partido pierde por 30 a 35 puntos, pues tampoco creen que valga la pena cortejarlos. Así que acaba siendo pues eso, este proceso que se refuerza a sí mismo, donde un partido ignora un electorado porque no pueden ganar allí, y no pueden ganar allí porque evidentemente están ignorando ese electorado.
Igual pasa con los republicanos en California, ¿no? A lo mejor es la sensación parecida, aunque evidentemente el voto en California en principio es mucho más preparado, digamos, entre comillas, que el voto este de white trash y todo esto que comentas en las páginas del libro.
Sí, y tienes esta paradoja que el Partido Republicano en los estados de Nueva Inglaterra, en gran parte de la costa oeste, en gran parte de los estados del norte, pues es básicamente irrelevante o completamente inútil, ¿no? Yo trabajo en Connecticut, los republicanos son un tercio del legislativo, o sea, básicamente no hace que les hagamos caso.
El noreste sobre todo es terrible para los republicanos. ¿Cómo ves, Rogers, la carrera entre Biden y Trump a día de hoy? Y porque evidentemente faltan unos cuantos meses para las elecciones, a principios de noviembre están fijadas. ¿Están igualadas, decantadas en favor de Trump, o Biden todavía puede recuperarse y ganar, sobre todo da una vuelta a su gestión del conflicto de Gaza?
Están muy igualadas. Ahora mismo en los sondeos hay... Trump tiene una ventaja ligera o oscila entre eso y un empate técnico. Y el principal problema que tiene Biden en estas elecciones ahora mismo es que los americanos están convencidos de que la economía no va bien, a pesar de que el paro lleva meses por debajo del 4%.
Sí, de hecho, va bien, según los indicadores.
Ha crecido, está creciendo muchísimo más rápido que cualquier país europeo, que Japón, que China incluso. Así que no, la economía va como un tiro. Pero los americanos no se han enterado. Y hay este fenómeno polarizador también, que hace que el electorado republicano cree que el país es un desastre, no importa lo que suceda. Así que bueno, va a ser unas elecciones que van a estar decididas en 3 o 4 estados por un margen de votos escasísimo, y me sorprendería mucho que sepamos la noche electoral quién ha ganado. Esto va a acabar con el voto por correo, recuentos y seguramente pues unas elecciones ajustadísimas, que en el colegio electoral bien puede ser que Trump las pierda otra vez el voto popular y gane en el colegio electoral.
Bueno, y además hay que tener en cuenta todos los frentes judiciales que tiene Trump abiertos, ¿no? El último hoy mismo, el de Georgia, el de los documentos clasificados que escuchamos ayer, en fin, todos estos frentes judiciales que tiene Trump abiertos, que él está utilizando para su propio beneficio, evidentemente, intentando retrasarlos, y que veremos a ver si le surte efecto la estrategia, ¿no? Porque desde luego está jugando sus cartas con habilidad.
Sí, parte del problema para Trump es que una parte considerable del electorado no está prestando atención. O sea, está acusado de 91 delitos criminales, cosa que tiene cierto mérito habiendo sido presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Pero cuando miras los sondeos, cuando miras las encuestas, hay un porcentaje considerable de votantes que no son conscientes ni que Trump va a ser candidato. Literalmente, hacía 3-4 semanas había una cantidad considerable de americanos que no creían que Trump iba a volver a presentarse. Y hay muchos que todavía no saben de los delitos, no son conscientes de que tiene acusaciones, que va a tener juicios antes de las elecciones. Y cuando les preguntan, bueno, si fuera condenado ante un jurado por cometer delitos, ¿cambiaría su voto? Hay un porcentaje considerable que dice que sí. El problema es que no sabemos si vamos a tener los juicios antes de las elecciones o no, porque claro, la estrategia de Trump ha sido retrasar. Y aunque tiene 4 juicios enormes en ciernes, es muy probable que no tengamos veredictos en todos ellos.
Tenemos que ver si después de las elecciones se seguirá rompiendo Estados Unidos aún más, porque por el camino que van, desde luego, no tiene buena pinta, desde luego. Roger Senserich, autor de este libro de que hablamos hoy, ¿Por qué se rompió Estados Unidos? Populismo y polarización en la era Trump. Roger, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en 5 Continentes.
Encantado, muchas gracias.